noches, muchas gracias. Estamos finalmente en la sala Picasso del Paseo de la Plaza, donde no pudimos estar el viernes pasado. Y he sabido que quedó mucha gente fuera, ya que la sala que ocupamos era muy pequeña. Calcule si habitualmente queda gente fuera los viernes, aun cuando lo hagamos aquí.
Sí, señor.
El otro día quedó mucha gente fuera y algunos quedaron un poco desengañados, así que...
¿Y qué pintor era la sala la otra vez?
¿Cómo?
¿Era otro pintor?
No, Julio Cortázar.
No, era Julio Cortázar, era un escritor. La sala de los escritores son más chicas que la de los pintores en el Paseo de la Plaza. Bueno, hecha este pedido de disculpas, pasamos al programa propiamente dicho, que sin duda contiene consignas, ya que hemos descubierto que la programación, o casi toda la programación de esta emisora, contiene consignas diarias. Sí, cada programa tiene una consigna y el público
participa
y a veces de un modo sorprendente, como esa historia que me contó Rolón, que no sé si pertenece a esta radio.
No, la escuché en otra.
A ver, cuéntela, por favor.
Decía, la consigna era esta: ¿cuál es ese secreto que nunca te animaste a confesarle a nadie?
Es estupenda. Es verdaderamente increíble que alguien tenga un secreto que no se atrevió a confesarle a nadie y que de golpe y porrazo lo confiese urbi et orbi, utilizando la radiofonía. Bueno, pero qué maravilla, ¿no? Que la gente es muy boquifloja, me parece, y está ansiosa de hacer cualquier clase de confidencia, tanto a sus amigos como en forma mediática. Y además, creo que una de las características de los medios de este tiempo es esa confusión entre lo público y lo privado.
Sí.
Lo que es público se torna privado, mejor dicho, lo que es privado se torna público. Y hay para eso numerosísimos exhibicionistas en complicidad con numerosísimos guayar. Y así se establece una receta que parece funcionar muy bien,
¿no? Bastante bien, parece.
Bastante bien.
Así que nosotros la vamos a incorporar.
Una hija menor de ese exhibicionismo es esa consigna.
Claro.
A saber, confiese usted el secreto que a nadie se atrevió a confiar. Ahora, en esta radio, ante miles de personas que nunca lo han visto.
Ya mismo.
Impresionante. Impresionante. Pero hoy teníamos una mucho más simpática aquí, que vamos a continuar, ¿eh?
Bueno.
En el programa anterior era, ¿cuál fue su mejor fiesta de cumpleaños? O algo así.
Sí. Bueno, nosotros tenemos la siguiente consigna. Atención. Si querés comunicarte con nosotros en esta ida y vuelta de la comunicación, podés hacerlo al 4535-4000. Nuestra consigna es, ¿cuál fue tu peor fiesta de cumpleaños? Podés llamarnos ya, 4535-4000. Y tenemos ya un testimonio, me parece.
Bueno, mi peor fiesta, fiesta, ¿no es cierto? ¿Era la consigna o fiesta?
No, fiesta.
Bueno, mi peor fiesta de cumpleaños... fue el año pasado.
Ah, ¿qué te ocurrió? ¿Cómo es tu nombre?
Nada, cumplí un año y siempre es peor, porque cada vez uno es mayor que el año anterior. Así que nunca fui más viejo que hoy, por ejemplo.
Pero bueno, escúcheme, ¿organizó la fiesta? ¿Mandó invitaciones?
No, organicé nada.
¿Y no se reunió con sus amigos? ¿Tendrás amigos?
No. A ver si me entiende, no es que haya sido mala la reunión.
Sí.
El paso del tiempo es lo malo.
¿Nadie le prendió la velita?
No, nadie me prendió la velita.
¿Festejó solo al menos?
¿Se prendió la velita? No, festejé como festeja cualquiera. Incluso puse buena cara. No es la fiesta lo que salió mal.
Claro, claro.
Lo que salió mal es haber nacido hace tanto.
Bueno.
Eso salió mal.
O sea que hoy es el peor día de su vida.
Mi condición de mortal es lo que está mal. ¿Entiende? No sé si me alcanza a comprender. ¿Qué me importa a mí? La torta, la vela, los invitados.
Bueno, pero
no sé, cualquier fiesta de cumpleaños es mala y conforme pasa el tiempo son peores cada vez.
Sí. Bueno, está bien, de todos
Pancho
modos.
De Bernal.
Pancho, a ver, ¿qué te parece?
¿Qué quiere?
No, digo, si nosotros organizamos una fiesta con algún motivo de aquellos que estaban en boga en tu adolescencia.
¿Por qué lo tutea a Pancho?
Claro, ¿por qué me tuteas?
No, porque acá acostumbramos a tutear a la gente para darle una cercanía, una noción de amistad. Porque usted, si no estuviera usted allí, yo no estaría acá. Así que usted es mi amigo.
Si yo no estuviera aquí, usted... Bueno,
ya, yo no estaría acá.
Bueno, entonces me voy. No. Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿le parece?
Cómo no, Alejandro, voy a saludar a Malena, Jazmín, Lucy, a Naila, a Virginia y a María.
Bueno, yo quiero saludar a Alejandra Radano, a Juan Leirado, a Paula Trini, a Graciela Sama y a Soledad.
Muy bien, yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos. A ver, Rolón, si me puede resolver este problema de chico, dice Alejandro.
A ver.
Yo tenía dos amigos invisibles, pero hablaban entre ellos y a mí no me daban bolillas.
Qué lindo, Alejandro.
Qué bueno. Leonardo Silvera de Montevideo dice que me quiere hacer un homenaje por ser el pionero en la iconoclastia de los homenajes.
Ajá.
Aquí me cuenta Cecilia que Mercedes Sosa estuvo con Badía y gritó a los cuatro vientos que a partir de las 0 y hasta las 2 deja todo para escucharnos a nosotros.
Es cierto, Alejandro.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Verónica de Florida dice, la canción que cantara el otro día en su exposición sobre barcos y demonios terminaba con las palabras del marinero. Sí, es cierto, diciendo, el alma la entrego a Dios, el cuerpo al agua salada, y mi mujer y mis hijos a la Virgen Soberana. Así es como termina. Yo no canté esa estrofa ni tampoco otra. Dice... De San Pedro iba... No. De San Juan iba San Pedro. De San Pedro iba San Juan. De capitán general iba Jesús Nazareno. Esa parte no la canté tampoco. No. Pero son demasiadas estrofas y por ahí me salté dos de ellas. Gracias, Verónica de Florida. Juan de Bahía Blanca dice que el otro día jugaban a la gata parida. Y es divertido. Dice, el problema es cuando quedan dos. Ahí se torna aburrido. Cuando quedan dos termina el juego. Claro. Es como el tute. En el tute no hay un ganador. Hay dos.
Ajá.
Hay dos. El número mínimo de jugadores es tres y van quedando eliminados. Cuando queda eliminado el antepenúltimo jugador, los dos restantes son los ganadores.
Ah, ¿y cómo es, Alejandro? Pregunto, por desconozco el juego. ¿Se reparten lo que se juega por dinero?
¿La gata parida?
No, el tute.
Ah, ¿el tute?
¿Se juega por dinero?
Sí, se puede jugar por dinero.
¿Entre los dos se reparten?
No, es un juego en donde gana el que tiene más puntos...
A más o a menos.
En realidad pierde el que entra segundo.
Claro. Si se juega a más o a menos, pierde
se
el que
puede
entra
ir segundo. A más o a menos, pero el que pierde es el que entra segundo.
Exactamente.
Y cuando hay dos, el que entra segundo ganaría menos.
Claro.
Sería que...
Exactamente.
O sea, para ganar hay que tener mucho o poco.
Uh-huh.
El peor es el aspirante a tener mucho. Aquí dice Martín de Cañada de Gómez que lo mejor para mojar durante el carnaval, las señoras ya pasadas de año, son las cámaras del camión llenas de agua. Está muy bien. Angélica, muchas gracias. María Angélica, Bueno, de Coronel Dorrego, le gusta el programa. Me pregunta mi opinión acerca de la novela El Conde de Montecristo. Me ha gustado mucho, me parece recordar. Alejandro, desde Israel, ¿qué es lo que dice? Cada vez que con un grupo de gente intento levantar o correr o empujar algo pesado, después de lograrlo, me quedo con la duda de si tuvo alguna importancia en mi esfuerzo. Uh-huh. Dice que a él le parece que no hace nada. Por ejemplo, todos empujan un auto, claro, y le parece que él no hizo nada, pero el auto se mueve. Y le da ganas de preguntarle a todos si también hicieron nada.
Es como la cinchada, ¿no? La cinchada.
Sí. ¿Cómo se da la suma?
No, pero uno se da un poco de cuenta, ¿no es cierto? Cuando está haciendo fuerza. ¿Usted ve cuando empujan un auto? O sea, cuando ya no hay lugar y alguno se apoya en la espalda de otro y empuja o ayuda. Cuando mete una mano entre medio de dos, ese no está haciendo
fuerza. Está figurando.
Claro.
Figure. Bueno, gracias también a Miguel Penas por tu... Felicitaciones. Andrea me pregunta si tuve que rechazar a alguna mujer sutilmente para no lastimarla demasiado por eso. Está bien preguntar. Supongo que alguna vez habrá sucedido.
Uh-huh.
No lo recuerdo especialmente.
Hay personas igual que no se dejan echar de modo sutil, le digo. Mujeres u hombres, ¿eh?
Sí, sí, que se hacen acorralar en la crueldad, porque sutilmente siguen.
Claro.
Si uno lo intenta con sutileza, insiste.
¿Por qué?
Bueno, dice...
Hay una chica a quien yo consideraba mi amiga, pero hay un problema. Esta es una chica, Cecilia. Cada vez que me gusta un chico y se lo cuento a ella, empieza a salir con él sin dejarme chance alguna. ¿Hay alguna solución a esto? Que no solo me lo hace a mí, sino a dos chicas más llamadas Tatiana y Daniela. Y me gustaría conocer a su amiga.
Está buenísima.
Claro.
Es un tipo de toda la ligera.
Gracias, Jean Grante, el amigo Jean Grante. Viejo y querido amigo Jean Grante, que sugería que estuviéramos a las 12 del mediodía para que los muertos del sueño fueran los japoneses. Dice, entiendo los prejuicios que habrán entorpecido el logro de una satisfacción ágil a un pedido tan humano. Ante la emergencia no quedó otro recurso que aquel que habrá traído serenidad a millones de seres angustiados, etcétera. Y aquí me tiene enviándole este mensaje desde Tokio. Se fue a Tokio a escucharnos al mediodía, Jean Grante. Bueno, tengo aquí, mire, Monona me envía esto, una letra. Dice, seguramente usted conoce esta letra de Pascual Contursi, que me acaban de enviar, me encantaría que usted la cantara. Y mire cuál es la letra.
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas muy largas de seda crepé, mirar los bacanes pasando a montones, pa' ver si algún rego me dice,
¿qué haces?
Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas muy largas de seda crepé. Cortinas de seda, todas repujadas, y un loro atorrante que sepa cantar.
Qué lindo. La mina del Ford es eso, ¿no?
Sí, la mina del Ford.
Qué lindo.
Me equivoqué la letra porque... Acá, sillones de cuero, todo repujado, y un loro atorrante que... Eso por leerlo.
No sé la letra.
Usted la cantó.
Sí,
bueno, dale. Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Voy a dar nuevamente el teléfono de este programa. 4535-4000 es nuestro teléfono. El correo electrónico es dolina@infobae.com. Y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, debe ingresar a www.infobae.com. Vamos adelante, Alejandro, con la charla de esta noche.
Hablaremos de presagios. Atención, amigos. Empecemos por decir lo que las autoridades cristianas opinaban al respecto, ¿no? Aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una mano, a la tos de un hombre, al encuentro con un animal, pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. Y en la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja, no una coneja, una corneja, esperaban hacer un buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha. Pues tendremos un buen viaje, decía. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes de estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Los que acompañaban a Carlomagno, digo en otro presagio, eran enormemente sensibles y supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a ninguna duda acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Y todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol. Parece que además un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también de algún modo la inminencia de una muerte. se incendió un puente en Maguncia. Hubo un accidente de equitación.
Mala señal.
Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Se había borrado. ¿Qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. Me dirá de qué manera podía hacer caso de los presagios. Bueno, muriéndose, por ejemplo.
Claro.
Pero él no. Consideró estos signos con desprecio. Fingió creer que no aludían a él. Decía, debe ser para algún otro esto. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento, por si acaso. Poco después de las señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Si siguieron derrumbándose puentes en Maguncia y borrándose la palabra príncipe de una inscripción honorífica. Hubiera sido interesante que los presagios continuaran después de cumplirse aquello que presagiaban, como un énfasis innecesario. Pero no sabemos si continuaron, o en todo caso, si es que continuaron, empezaron a no prestar atención a estos presagios, que ya serían post-sagios, más que presagios. Pero le regalo esta idea, la idea de presagios que continúan después de suceder aquello que se presagiaba. Otra cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Cadumetum, en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para desdeñar o no aquello que era una señal del cielo. Finalmente decidieron quedarse en el África. No le fue tan mal, conquistaron Egipto y destronaron a Ptolomeo. Mirá si no se hubiera caído, podría decir uno, ¿no? Otro tropiezo inicial muy célebre fue el de Guillermo el Conquistador, cuando desembarcó en Inglaterra, que se cayó de trompa al suelo. Guillermo el Conquistador fue el que conquistó Inglaterra en 1066. Bueno, cuando el tipo se morfó el barrito, todos dijeron que era un mal presagio. Guillermo tranquilizó a las tropas y advirtió que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos, que por eso se había caído. Sin embargo, un poco más tarde, Guillermo el Conquistador se cayó de su caballo y muchos que se enteraron indirectamente del proceso dijeron que también era una mala señal, pero esa vez tuvieron razón. Incluso cuando estaban comentando que aquella era una mala señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo había muerto. O sea que era la peor de las señales. Y era señal de algo que quizás ya había ocurrido cuando recibieron la señal, pero bueno. En lo que quién sabe si tenían razón, de cualquier modo, es en establecer una relación de causa y efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón cuando decían, este se va a morir. Efectivamente se murió. Pero no si es que decían, se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro. Y ahí está la cosa. Ya hemos hablado extensamente de la causa y el efecto, que es una cosa, y la coexistencia de dos sucesos, que pueden coexistir sin que exista entre ellos una relación de causa-efecto.
Seguro.
Es decir, si usted le clava un puñal en el corazón, se va a morir. Uh-huh. Ahí, evidentemente, una relación de causa-efecto, en la que la destrucción del corazón impide que se siga bombeando sangre, etcétera, etcétera, y usted muere. En cambio, decir que si una lechuza chista y es de mal agüero, alguien se va a morir, y después resulta que usted se muere...
Siempre yo.
Bueno. Sirvió que le dije que era de mal agüero la lechuza. Bueno, ahí no existe una...
En lógica se le llama la falacia de la... causa de la causa anterior, ¿sí?
Claro. No es tan percibido esto por algunos comentaristas deportivos.
Ajá.
Que dicen, por ejemplo, bueno, en los últimos 20 años Quilmes nunca le ganó al Chelsea. Está jugando ahí, dice, luego no le va a ganar. Pero eso no sería nada, porque hasta podríamos pensar que lo que acostumbra ser debe ser, que eso denota una superioridad histórica que por ahí puede ser tenida en cuenta. Ahora, si vos me decís que cada vez que llovía o cada vez que el arquero de Racing se llamaba
Agustín
o tenía un nombre que empezaba con A, Racing no le pudo ganar a San Lorenzo, o que nunca un técnico arquero consagró campeón a un equipo en la Argentina, no estás diciendo nada.
Ah, ¿no era así? ¿Eh? No, yo pensaba que era así.
No, nada. Porque si, entonces, ¿para qué contratan arquero como técnico? Yo me lo pregunto también en otro orden de cosas.
Sí.
Pero no creo que haya una relación de causa-efecto entre el haber sido arquero y que el equipo que vos dirijas no salga campeón.
Claro.
Y sin embargo, sobreabundan esa clase de detalles. Y lo que es peor, algunas personas a las que les pagan por conducir un equipo de fútbol insiste con eso. Entonces, va a la cancha un fulano,
claro,
y
si arquero,
equipo,
mi
equipo gana, y entonces lo invitás a que vaya el domingo siguiente. Ah, pará.
Ah, claro.
Ah, esperá. Yo temblaría ante un profesional de esa naturaleza. Imagínense, uno va al médico y el tipo te va a operar y dice, por suerte me puse los calzoncillos verdes, que son los que me dan suerte para operar.
No se me murió
ninguno con este calzoncillo.
Sí, lo criticaron.
Si hubiera traído el violeta, otro gallo le cantara.
Sí, critican a algunos entrenadores porque se ponen una corbata de un color que justo coincide con el del contrario y ese tipo de cosas, ¿vio? Hace poquito pasó
sí,
eso.
Sí, también. Bueno, pero eso puede ser una molestia por una exhibición de unos colores que tienen una.
Sí, pero hay una cosa que a veces puede ser peligrosa, porque veo que estas cosas se dicen y no todo el mundo escucha de la misma manera. Hay un dato que se da casi siempre, que es, en los últimos 5 partidos que fulano dirigió a tal equipo, no ganó nunca, ¿sí? Cada vez que fulano lo dirigió contra tal equipo que juega hoy, perdió.
Me llama mucho la atención.
¿Qué cosa, amigo?
Bien. Vamos a continuar con esto. De mal agüero era, como todo el mundo sabe, que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba probablemente en las 13 personas que habían participado de la última cena, ¿no? Una ulterioridad fue más bien tremenda. Y estaba tan arraigada esta creencia que en París existía en el siglo XVII, incluso en el XVIII, una institución llamada los 14, que eran unos caballeros que estaban a la noche, de las 5 de la tarde hasta las 9, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Se quedaban 13, entonces los llamaba a los 14, y decía, miren muchachos, somos 13, mándame uno.
Sí, laburaba uno de 14. Mira,
exactamente, y mandaban al 14. Eran personas de mucha experiencia, de buena presencia, y se alquilaban para cualquier reunión. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, ¿no? Salud, Jesús, lo que sé, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría inmediatamente, moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirla de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mucho mejor que esto. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida, y que el mismo instante de ese estornudo era el de su muerte, ya que ahí su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba moría. A Jacob no le gustó de ningún modo esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de ese carácter único del estornudo, que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Digamos, para terminar, que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, que el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos. Y cuando en su campaña trasladaba algún espejo,
para que no sufriera ninguna rotura, los ponía en el mismo carro que viajaba él, y lo cuidaban con mucha prolijidad, porque estaba convencido de que un espejo que se rompía era ciertamente un mal presagio. También mandaba soldados a matar lechuzas, para que su comitiva no se encontrara nunca con lechuzones. Así que unos tipos iban adelante, dele y dele cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistándole a uno. ¡Shh! ¡Un cruz diablo! ¡Una gran siete! Y todas esas cosas. Bueno, así que había todo un batallón de espantadores de lechuzas. Cambio lechuza portero. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba el retrato. Josefina estaba en París. Y Napoleón tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, para custodiarla ante posibles desgracias. Así que allá viajó Josefina, 2.000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizarlo al tipo al que se le había roto el vidrio del retrato. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagios, Rolón. Pero yo quiero decir que a mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. Usted empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo, despertar su alarma, e incluso hacer resucitar el agrado cuando lo presagiado sucede. Un cuervo deja caer una herradura sobre una esquina, le dice, bueno, ahí hay una mezcla de buena y mala suerte. No es un buen presagio, porque los mejores son los que predicen una conducta o un suceso contundente, pero bueno, un cuervo solo. Está viendo una obra de teatro y un tipo velado pasa en el fondo del escenario, y al terminar la obra, en el último acto, este sujeto velado revela su identidad de modo más inesperado. Bueno, había sido un presagio artístico, un anticipo de lo que iba a ocurrir, un acorde. Puede ser el nombre de un médico que se llama de un modo curioso, como aquella historia verdadera, por cierto, de la muerte de Catalina de Medici, ¿no? A quien un adivino le dijo que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Uh-huh. Entonces, primero eludía vivir cerca de Saint-Germain, pero además, cada vez que se sentía enferma, se alejaba muchísimo más, ¿no? Ya anciana, Catalina estaba enferma, pero muy lejos de Saint-Germain. Se consideraba a salvo, y vino un médico, la atendió, la tipa se sentía mal, y el médico la atendió con muchísimo afán, y ella estaba agradecida por las atenciones del médico, y le preguntó cómo se llamaba. Y él le dijo, Saint-Germain. Y ella murió. ¿Insisto?
Sí.
Primero, no sé si es cierto. Y segundo, bueno, es lo que se llama la intersección de dos líneas causales. Pasas por una esquina y dice que hay una cornisa. Acá hay varias líneas causales, pero bueno, por ahí son falsas o inventadas. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Aristóteles decía que había tres clases de proposiciones: las verdaderas, las falsas y las que decían que algo iba a pasar. Pero no era un chiste, de verdad, ¿no? Pues, dale.
Bueno, yo voy a dedicar a los que escriben este tipo de historias, y lo hacen bien, Alejandro.
Ajá.
Para generarnos algún placer intelectual que tenga que ver con esto del arte, a pesar de que yo, como usted, no creo que estas cosas sucedan así. Yo, cuando le cuento una anécdota que está demasiado bien cerradita, uno tiende a desconfiar, ¿no? Y después, si me permite usted, aquellas personas que estudian mucho y se capacitan mucho para no tener que depender de los calzoncillos verdes cuando van a operar.
Está bien, claro, claro. No, odio esos músicos que están reclamando ciertas conductas para convocar a la buena suerte. Porque si no, las grabaciones no salen. No salen cuando se toca mal, flaco.
No se estudia poco.
No hay que... A veces le atribuimos al presagio una relación de causa-efecto que no tiene. Pero a veces, a una relación de causa y efecto le llamamos presagio.
Uh-huh.
Es como si a una cara de estúpido le llamáramos presagio de que nunca se va a poner de novio.
Sí, o usted sale con una dama, digamos, y hace dos o tres días la vio y la mina le dio poca bolilla. Entonces,
claro,
tengo un presagio.
No, ese no es un presagio, no es una premonición.
Claro.
Es un... Ahí sí hay una relación de causa-efecto, sí, que generalmente ocurre, salvo alguna clase de ignorancia, cuando una mina le ha dado poca bolilla o lo ha mirado con antipatía. Bueno, que si le demuestra antipatía, probablemente la sienta.
Sí.
De todos modos, está el azar, hay un componente de azar.
y la gran pregunta que alguna vez trataremos de contestar es si el azar es verdaderamente algo que ocurre por una ignorancia total o parcial, o si es un derecho de la naturaleza.
Bueno. ¿A usted le gusta bajarse cosas en el teléfono? ¿Usted se baja algunas cosas?
Ay, cada tanto.
Ajá. Bien, ¿con la palabra te amo?
No, te vamos.
Bueno, Alejandro...
Mensaje de los señores oyentes, por lo que más quiera.
Bueno, negro, hace un par de años que te escucho y es la primera vez que vengo a verte. Le dice Manu de General Rodríguez.
¿Dónde está Manu de General Rodríguez? ¿Qué haces, Manu? Tengo aquí varios mensajes. Verónica de B. Devoto.
¿De dónde?
¿B. Devoto?
Sí, nos felicita, pero por el programa, ¿eh? ¿Usted, Pollo?
Sí, acá tengo Susana de Castelar. Dice, lo felicito, Alejandro, por su encuentro por Santuriano en el día de ayer en el programa Ver para Leer de Telefe. Me encantó su presentación, estaremos muy contentos de verte así. El ramo de Margarita dice que tenía...
Dice, estaremos muy contentos, ¿qué?
Estaremos muy contentos de verte siempre así, dice. El ramo de Margarita que tenías era para mí, pregunta.
No.
Bueno, Susana de la Ferrer dice, quería felicitar a Alejandro porque, según leí, fuiste, Alejandro, el que más gente convocó en la Feria del Libro.
Es cierto.
Muchos ¿según quién?
No, según lo que ha leído.
Ah, según Susana leí, creí que alguien que...
Es absolutamente un hombre.
Vaya a
saber. Bueno, está bien.
Alejandro Heredero, bueno, también, saluda. Sandra de Ranela. Roló, atención. Sí. ¿Cómo podemos detectar si estamos al lado de una persona del otro mundo? Dice, tengo dudas sobre mi novio. En el sentido de que por ahí es...
¿Parece del otro mundo?
¿Es marciano o tengo dudas como todos tienen dudas del novio?
O sea, duda de que la engaña, dice,
claro, otra femenina.
Bueno, en primer lugar,
sí,
tendría que entrar a la página de la NASA,
¿sí?
De la NATA,
sí.
No, la NASA.
Ah.
Se entra en la página de...
Se llama la NASA, yo creí que era la NATA.
Yo también pensé lo mismo.
Sí. No. Es que lo habré escuchado más.
Jorge,
no,
la NASA.
Sí, sí.
No, este organismo norteamericano que...
¿Tiene un organismo norteamericano?
¿Quién?
La NATA.
No, la NATA no.
¿Y digo, por qué usted dice que...?
Porque ahí vio que es donde se dice que tienen
el
cuerpo de un extraterrestre que no lo quieren
tres
mostrar.
Tres tenemos, pero no las queremos mostrar.
¿Tres? ¿Los tres del mismo planeta?
No sé, señor.
Sí. ¿Cómo es?
No sé, no me quiera tirar verde para recoger maduro.
Ajá. ¿Usted lo vio alguna vez?
Eso buenas tardes, la NASA, buenas tardes.
Buenas
la
tardes.
NATA, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué quiere? No sabemos nada, señor, no le podemos dar ningún dato sobre nada.
Yo quiero saber si hay algunos datos...
No hay ninguno.
No. Bueno, algunas señales que usted me pudiera...
No, señor.
No. Algún síntoma que presenten aquellas personas que no han nacido en este planeta, para que yo pueda ver si la persona que está conmigo...
No sabemos, señor. ¿Cómo quiere que lo sepamos nosotros?
Pero que usted no vio, por ejemplo, los invasores.
No, bueno, nosotros...
¿Recuerda que los alienígenas no podían hablar
de la organización de la NATA y no le podemos decir absolutamente
nada? Decir nada,
nosotros,
señor,
lo único que hacemos es construir cohetes para ir a la Luna, pero ni piense que le vamos a decir cómo.
Exactamente.
Pero cualquiera construiría cohetes, iría a la Luna y nosotros quedaríamos como estúpidos.
Claro, le vamos a cortar el combustible que usamos.
Claro, porque señor, cualquiera tiene millones de dólares, que es lo que sale.
No, tenemos que avivar giles porque después van y se los venden. Ponerle a otro gobierno enemigo,
sí,
y nos hacen pomada, nos hacen.
Cuando
llegamos
parque,
a la Luna están ellos,
sí, o a un parque
muertos
de
risa. Está.
Pero ya está. La carrera por llegar a la Luna ya no tiene
bueno,
sentido.
Bueno, retírese, señor.
¿Usted va a ir a...?
No,
está,
no voy
está
a ir
la organización de los viajes
no voy a
Luján,
a la Luna. Vaya a la Luna.
Leyó
El Último Confín de la Tierra de Lucas Bridge, dice, un gran libro. Bueno, no lo he leído, pero ya que usted dice Lucas Bridge... Gerardo, ¿no? ¿Dónde está? Se refiere al reverendo Lucas Bridge, aquel que hizo el famoso diccionario entre la lengua yagán y la lengua inglesa.
El hijo, dice.
Así que, es el hijo del reverendo. Sí. Es que el reverendo era Thomas, me parece. Pero El Último Confín de la Tierra, desde luego, se refiere al sur argentino, ¿no? Claro.
Bueno, Susana, de Berizo, dice, negro, mientras estudio ciencias de la atmósfera... Es decir, meteorología.
Sí.
Me haces compañía.
Gracias.
Les deseo lo mejor. O sea que esta chica es culpable del clima, en parte.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Por qué,
Usted dice que los meteorólogos tienen algo...
Claro, yo llamé hoy al servicio meteorológico y le digo, pero mire si son,
Se afloja con el frío.
Claro. Atorrante, nada que diga atorrante, sinvergüenza.
El servicio meteorológico.
Claro. Atorrante, sinvergüenza, un escrache le vamos a hacer a ustedes.
¿Por qué?
Por el frío que hace, ¿qué se piensa?
Subí, ¿qué te cuesta? Dice.
Bueno.
subido 3
Gabriel, grados. Siguiendo con la consigna del cumpleaños, ¿cómo puedo hacer para que las personas que no recuerdan mi cumpleaños logren darse cuenta? Dice Juan Ignacio de Garín.
Y bueno, es difícil. Veo que hay gente para la cual el recuerdo del cumpleaños es muy importante. Se ofende si uno no lo llama,
sí, o no
le manda algo.
También hay gente que solo se acuerda de uno para el cumpleaños.
Sí, tal cual.
Pero bueno, produce una cierta sensación de automatismo en el afecto, que es lo contrario del verdadero afecto, que se produce.
Se fluye, ¿no?
Sí. Fluye, no está ligado a la hermana que hay. Además, que bueno, lo voy a llamar a fulano de tal, si es que no se ha muerto, para desearle feliz cumpleaños.
Porque lo tengo que querer.
Detesto esa clase de llamada. Un beso para el cobayo de Montevideo, de parte de Ezequiel. Bueno.
Pero Teresa del Palomar, quería dejarle muchos saludos por el programa, mandarle saludos a la tía Pirucha, le piden.
¿A la tía qué?
A la tía Pirucha, de cumpleañito.
Me parece un poco loco la tía. Ramiro de Magdalena dice, Alejandro, dicen que los meteoritos que cayeron en el Chaco tienen poderes místicos. No estamos solares.
¿Qué poderes tienen los misteriosos meteoritos que han caído en el Chaco? ¿Eh?
No estamos solari.
Oye, Joe, ha caído un meteorito. ¡Otro más!
¿Estás seguro, Jack?
Sí, son meteoritos. ¿Qué te parece si nos acercamos y observamos si tiene algún poder misterioso?
No, ten cuidado, Jack. No hagas eso.
¡No te acerques, Jack!
Pueden estar infectados con algún virus.
Lo haré.
No, tal vez sea rayos.
¡Maldición!
Mira,
un espantoso virus se me ha metido.
Mira, Tom.
¡No, yo no quería venir!
Jack se está poniendo enorme. Está creciendo de tamaño.
¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero morir!
¡Jack!
Sabía que moriríamos todos. Tú me trajiste, Jack.
No.
Tú me trajiste. Trabajé muy duro en la cafetería de Joe.
¡No!
Pues, ¿qué le ha pasado a este hombre?
¿Qué poderes misteriosos tienen los meteorictos de Chaco?
No estamos solari.
No estamos.
Consejos para ahorrar agua.
Está muy bien. Porque usted sabe justamente que estamos hablando de esto, que la vida en un planeta se deduce si hay vida, si es que hay agua. Si hay agua, hay vida.
En el baño, por ejemplo. ¿Cómo ahorrar agua en el baño? Que es donde se gasta más. Ahí es donde se gasta más, ¿no? Arregle las canillas que gotean. No, hay que agarrar una gota que... Dice, tire la cadena del inodoro, señora. Señora, tire la cadena del inodoro.
Por favor.
Solo cuando sea necesario.
Claro.
No tire la cadena en vano. Vio, para hacerle la bronca a los vecinos.
Para disimular.
Para presumir.
Para hacer música, no.
No. Utilice y tenga un inodoro que escupa una cantidad de agua razonable.
O sea, porque hay algunos
no 500 litros por cada lance.
Que es cierto.
¿Qué hace? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted, Rolón, tiene, qué clase de inodoro tiene en su casa? Disculpe que... Pero es lindo conocer la intimidad de los famosos, ¿no?
Sí, es cierto.
¿Cómo es un inodoro?
Yo tengo mochila.
¿Larga mucha agua?
Yo tengo mochila de agua.
Como una mochila.
Claro, ¿nunca vi una mochila?
Sí, pero los mochileros, los hippies.
No, una mochila de esas que van, es como un depósito que va detrás del inodoro, es más.
Sí, no va a poner adelante.
La tabla del inodoro, por ejemplo, golpea y apoya contra la mochila.
Tiene lejos la bomba usted.
Puede ponerla más alta también si quiere. Pero por lo general se usa ahí.
¿Pero y sale fuerte o sale más o menos?
Bueno, usted sabe que...
Usted tiene que andar ahí...
soplando. Usted sabe que el agua,
sí,
como todos los elementos de este planeta, sufre,
atención,
la acción,
amigas, ¿eh?
Sufre la acción de la fuerza de gravedad. Entonces, cuanto más alto esté el depósito, con más fuerza cae el agua.
¿Sí?
Cuando usted lo tiene ahí cerquita, sale con menos fuerza.
Claro, y cuando usted lo tiene abajo, no sale.
No, únicamente en el bidet.
Claro.
Que sale de abajo hacia arriba.
¿Y cómo es eso que sale de abajo hacia arriba?
Bueno, porque tiene un propulsor.
Tampoco,
¿así? Claro. ¿Y por qué hace así con un propulsor?
Bueno, porque tira el agua hacia arriba.
Claro.
Usted abre
el motor, hay que poner un motor abajo.
No, claro, sí. Para mí, o hay que pedalear.
Hay que pedalear,
o a bombear.
Uno se siente en el bidet y le dice a un amigo que lo bombe. Con razón, esos inodoros que tienen aquel depósito allá pegado al cielo raso,
sí.
Decía, ¿para qué lo ponen tan alto? Bueno, para que el agua venga
como la catarata
de un río de montaña, sí. Como un torrente, verdaderamente.
Bueno, y entonces, ¿cuál es el efecto positivo de eso?
No sé, que se ahorra agua.
Claro.
Porque cuanto más fuerza tiene el agua, menos hay
cantidad necesaria.
Entonces, si usted lo pone suficientemente alto, qué sé yo, con medio vaso de agua ya se arregla.
Claro.
Pero lo pone bien alto, cosa es medio vaso, pero sabes cómo viene,
en
¿no?
El departamento de arriba.
Claro, viene desde el techo, en el edificio, en el piso 102.
Depende de lo que tenga que barrer también, ¿no?
Claro, claro. Bien. Gracias, ¿eh?
No, por favor.
¿Qué otro ahorro se puede hacer en agua?
A ver.
Dice, no deje la canilla abierta mientras se cepilla los dientes. Ah, ¿usted qué hace? Cuando se cepilla los dientes. Cierra la canilla, la abre, cierra, la abre.
Usted tiene que llenar un vaso de agua.
¿Qué vaso de agua? Yo voy mojando el cepillo. Bueno,
moja el cepillo con el agua.
Claro, el agua, señor.
No, usted...
Mismo cuando me afeito. ¿Usted qué hace cuando se lava los dientes?
Cuando me lavo los dientes, abro el agua.
Hace un buche solo para ahorrar agua, eso sí.
No.
Porque hay gente que trae uno y otro. No, un momento.
Un buen buche largo.
Hay que cuidar el planeta la Tierra.
Exactamente.
Un buche bien hecho.
Sí, equivale a tres.
Y mismo le queda el gusterle
del jabón para los dientes.
Del dentrífico, que por eso hay que comprarlo, del gusto que usted quiera.
Un buche largo que baja y se pierde.
Claro.
¿A usted qué dentífrico? ¿Le gusta sabor a menta, sabor a fruta? ¿Qué le gusta tener en la boca? ¿Aroma a fruta o aroma a menta?
Sabor a melón.
Qué raro eso.
Es un dentífrico nuevo que viene.
Así que
tiene más sabores que los ya tradicionales.
¿Y se siente bien?
Lo fabricamos nosotros. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Soy el director técnico de esta nueva fábrica
de
dentífrico. Cuélgate. Y que viene en varios distintos hedores. Tenemos menta, tutti frutti.
Ajá, tutti frutti.
Limón.
Limón me gusta, es muy lindo el aroma de limón.
Tenemos mandarina.
Sí.
Y melón.
A ver, agarre el de mandarina.
Sí.
A ver.
¿Quiere olerlo?
Sí, por favor, a ver.
Ólalo.
Es rico,
La mandarina tiene gusto.
Sí.
Le queda un poco de sabor a mandarina.
Sí, ¿cómo lo hace? Dígame, ¿cómo logra? Pues no va a decir, mete una mandarina...
No le vamos a contar.
Pisada. ¿Cómo es el proceso para que la crema tome el gusto de la mandarina?
Ah, mire, esta crema dental no ha visto una mandarina ni en figuritas.
Ah, sí. ¿Ah, no?
Son todos químicos.
Le metemos
ácido, un ácido atrás del otro.
El ácido mandarínico.
Lo vamos oliendo y cuando vemos que tiene olor a algo, le ponemos la etiqueta. Incluso ni sabemos a qué va a tener olor. El señor, por ejemplo, le va a echarle de aquel, echarle este. Y si qué olor a cuete. Entonces le ponemos, cuelgue ese cuete.
Sí.
¿Qué olor a guiso?
Sí.
Bueno, buscamos olores. Le estoy poniendo ejemplos extremos,
¿no? Sí, azaroso. Porque el olor a guiso es como no haberse lavado los dientes.
Claro, justamente uno se lava los dientes para sacarse el olor a guiso.
Claro, claro. ¿Y me refresca la boca?
No. Se la calienta más bien. Porque
el guiso hay que soplarlo.
Se producen unas reacciones químicas que le aumentan la temperatura de la mucosa bucal.
Sí.
Y en vez de refrescar la boca, se la recalienta.
Sí. Hay que abrirla cada tanto para...
Sí, cada tanto porque sentí que te sale como un...
Se abanica.
Sí, te sale un humito.
Hay un humito.
Si salís con una mina, la mina dice, che, te sale humo.
Y no es invierno.
De la boca.
En verano
eso
mismo
que hace calor. Es que me lavé los dientes con cuélguese humo.
Ajá. Bueno, a mí me gusta, la verdad me gusta el aroma a melón o el aroma a sandía.
Ah. A sandía no trabajamos todavía.
¿No?
No, solo melón.
Bueno, deme uno entonces de...
No me quedas más.
No tiene, entonces, de melón.
No, tenemos gusto a nada.
¿Cómo a nada?
Sí.
Sí, lo hemos logrado.
Sí,
es muy difícil.
El famoso gusto a...
Pero que yo me cepillo los dientes...
Y tiene un simpático gusto a... ¡Nada!
Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Me lo presta?
Bueno.
¿Lo puedo probar? ¿Puedo ir a probar?
¿Tiene el probador? Sí, tenemos el probador.
Sí.
Y le voy a prestar mi cepillo de dientes, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
No
seas asqueroso.
Es el mío. Pégale, páseselo por el pantalón, por atrás.
Ahí era nuevo.
Y va a ver qué bueno es el nuevo... ¡Cuélgate con gusto a...
No.
Estamos en Corrientes 1660, estaremos allí mañana también para los que quieran venir a ver el programa.
Estamos ante un problema, estamos con problemas de jugadores para mañana.
Ah, bueno, esto es un problema serio.
Comunicarse los amigos que estén en condiciones. Nos faltan dos.
¿Los dos del centro o algún arquero?
No, los dos del medio, arquero tenemos.
Bueno, está bien, entonces aquellos que quieran jugar mañana, ¿conocido puede haber algún casting de algún...?
Puede haber un casting, el partido es mañana a las 6 de la tarde en Campus, la célebre cancha de la calle Massa.
Y México, ¿no?
Entre México e Independencia. Uh-huh. Campus tiene ahora un pasto
lindo.
Han puesto un pasto artificial
que
va creciendo,
¿no?
Como hemos explicado, va creciendo.
Increíble. Uh-huh. Va creciendo. Ahora, cuando usted siente el contacto con el pasto, ¿no?
Sí.
¿Le parece pasto real?
Pues, mire, si yo fuera caballo me lo comía.
Oh.
Bien. Eso por un lado. Por el otro, saludamos también a José y a la gente de Babieca, que nos ha tratado muy bien.
Sí, la otra noche estuvimos ahí.
Nos han agasajado y nos han entregado una plaqueta recordatoria.
¿En serio?
Sí. ¿Qué nosotros...
dice? No, ¿aquí comió Alejandro Dolina?
No. Aquí comió Enrique Pinti, dice.
¿Por qué no la dieron?
Porque no fue Enrique Pinti. Entonces dice, eran ya tarde, como a las 5 de la mañana, y dice, mire... Le íbamos a entregar esto a Enrique Pinti.
Pero no vino.
Lléveselo. Es
un desperdicio.
Lléveselo con confianza y póngalo arriba a la repisa, que le va a quedar fenómeno.
Ajá. Bueno, eso me hace acordar que yo tengo uno en mi biblioteca y dice premio para Alejandro Dolina. Siempre me olvido traérselo.
Pero hay muchos que tienen en su biblioteca premios para Alejandro Dolina.
Pero yo le aviso, me lo estoy olvidando, pero es suyo.
No, pero usted... hay algunos que se lo llevaron para mirarlo y...
Nunca más volvieron.
Bueno.
Bueno, Dolina, ¿de qué va a hablar ahora? ¿Algún consejo, algún comentario general?
Sí. El paraguas descubre su personalidad.
Ah,
sí. Un paraguas abierto puede ser... puede ser revelador de nuestro carácter.
Ajá,
es decir,
claro.
Dime cómo llevas el paraguas
y te diré cómo
y
eres.
Te diré cómo llevas el paraguas.
Sí.
Te diré buenas tardes. Sí. Así que aquí hay un montón de datos interesantísimos. O sea, hay un común lenguaje del paraguas también. Uh-huh.
Ah, no me digas.
Hay gente que habla con el paraguas. Uh-huh. En vez de decirle a usted algo, agarra el paraguas... Y le hace unos movimientos tales que usted se da cuenta de lo que este señor le quería decir.
Correte.
Por ejemplo, la persona que lo lleva vertical, muy alto,
sí.
está tratando de ponerlo en el lugar de sus ideales. ¿Al paraguas?
¿El paraguas?
Está tratando de ponerlo en un perchero muy alto. Es una romántica sin cura. La espiritualidad la desborda.
Sí, el agua también.
Y jamás... le hace daño a nadie. Todas estas virtudes aumentan si el paraguas se lleva con la mano izquierda.
Usted
claro, con qué mano lleva el paraguas.
Con la misma de siempre, con la derecha.
¿Con la derecha?
Y claro.
Pero sin embargo es mejor llevarlo con la izquierda y tener la derecha libre, pues si usted se encuentra con un conocido, se puede rascar con toda precisión, meter
algo
en el bolsillo, pagar un transporte público, rascarse, discúlpeme, y la mano izquierda usted la tiene ahí con el paraguas.
Paraguas
le da la mano izquierda.
Lo que pasa es que a mí...
Discúlpeme que se lo diga.
No, pero a mí el problema es que me ha tocado... Vio que ahora hay unos vientos muy fuertes.
Sí.
Bueno, yo no tengo tanta...
Qué vientos.
Yo no tengo tanta fuerza en la izquierda como en la derecha.
Ah, y tiene miedo que...
Me ha pasado de que el viento me volara el paraguas.
Sí.
Y yo estaba en el puente Panamericano.
Lo suelta, cuando viene un viento muy fuerte, ¿suelta el paraguas o lo abraza fuertemente y corre el mismo destino que este simpático artilugio?
Sí. No, mire, yo lo suelto, ¿sabes? Lo solté y me rodó del puente de Panamericana para General Paz hacia abajo.
Pero si usted lo suelta, ese paraguas impulsado por estos tremendos vientos, puede ensartarse en el estómago a una pobre señora.
Muy peligroso.
A una pobre mujer.
Usted es prácticamente un asesino.
Claro, prácticamente usted es un asesino. Ha tenido suerte. O a lo mejor no, porque por ahí... Uno de esos paraguas voladores
ha impactado, dice usted, en algún lugar.
Ya está ensartado en el estómago de una madre argentina. Sí. Y usted
muerto
de risa.
Argentino, paraguaya o quizás brasilera.
Porque los vientos son así.
Bueno, no me haga sentir culpable. ¿Qué quiere que haga? Si no lo soltaba,
no lo hago sentir culpable. Es culpable usted de negligencia culposa.
¿Y usted no lo suelta nunca?
Yo no llevo paraguas. Ahí está, listo.
¿Ay, qué? ¿Se moja nomás?
Sí. Dice, quien apoya el paraguas sobre su hombro izquierdo, sobre mi hombro izquierdo... Sí,
tiene el brazo largo.
Además de mojar, se está recordando el pasado. Ah, sí, yo cada vez que quiero recordar el pasado, voy a buscar un paraguas que tengo, me lo apoyo en el hombro izquierdo y digo... Lindo tiempo aquel, Canelo.
Cuando en tu había...
Claro, sí. Y después lo guardo el paraguas. Sí.
¿Incluso cuando no llueve?
Sí, no, acá no dice que tenga que llover. Sí. Bueno... ¿cómo es el carácter de quien lo agarra con su mano derecha y lo inclina hacia adelante?
Como Rolón.
Ese soy yo. ¿Usted lo agarra con su mano derecha y lo inclina para adelante?
Sí.
La respuesta. Usted cuenta con un caudal de experiencia que lo hará triunfar. La mujer que pone el paraguas delante de ella...
Sí. Necesita
que la gente la elogie. Ah, elogie nada. Che, mirá la mina esa que...
Qué bien que paraguas.
Paraguas. Y la mujer, en cambio, que enarbola el paraguas como quien lleva un palo...
¿Cómo? ¿Qué hace la mujer?
Que enarbola el paraguas como quien lleva un palo, sujetando una pancarta...
¿Cómo? Con la mano
no lleva paraguas. Hay paraguas con publicidad, ¿eh?
Claro. Sí. ¿Y qué es? Es una mujer disconforme con la gente y con ella misma. Ah, por la pancarta. Claro. Sí, que se vayan todos.
Sí, claro.
Claro. Quien al cerrar el paraguas lo afirma... Señor, por favor,
no me cierre el paraguas.
No me firma el paraguas. ¿Lo firma el paraguas? ¿Cómo va a firmar un paraguas?
Lo afirma.
Ay, sí.
Lo apoya con firmeza.
Sí, sí, ojalá le voy a firmar. Sí. Porque lo disfrute con salud. Sí. Cerrado o abierto.
Ajá.
Firmado un amigo.
Un amici. ¿A usted le gusta... el paraguas clásico, largo, con mango de madera, más bien elegante, o el paraguas ese chiquitito que se
bueno,
pliega y se guarda?
Bueno, ahora nosotros fabricamos unas paragüitas. Sí. Vamos a llamarle paragüitas. Sí.
Ajá.
Se llama... Es un paraguas para niños o para personas que son poco exigentes.
Ajá, ¿cómo
es? El paraguas tendrá 20 centímetros de diámetro.
Sí.
Abierto, ¿eh? Sí. Y entonces, ¡pic! Cortito y chiquitito, le pone acá.
Pero es un sombrero, ¿ves?
Y va caminando tranquilamente.
Chiquipar.
El famoso paragüita.
Sí. ¿Y tiene mucha salida?
Sí, muchísima.
Ah, señor.
Qué lindo, a mí me gustaría tener un paragüita.
Usted sabe que yo vi uno.
¿Ah, sí?
¿Se acuerda cuando estuvimos viajando juntos en París?
Sí.
Enfrente del Museo d'Orsay, había un señor que tocaba el clarinete y estaba lloviendo y tenía un sombrero enganchado, un paragüitas así de chiquitito.
Sí, pero ese es para el sol. Sí,
no estaba lloviendo, qué sol, pues. Llovía bastante y el tipo tenía eso y iba caminando y tocando con el paragüitas en la cabeza.
Y nosotros también tenemos
O sea, ya lo están exportando.
Paraguas vendemos para personas que tocan el clarinete en París.
Exactamente, en Orsay.
Sí. Y tiene una prolongación este paraguas para taparle el clarinete, porque usted está tocando el clarinete.
Sí.
Se le moja el clarinete,
le entra agua por el agujero. Sí.
Exactamente. Es el Museo de Orsay que siempre está adelantado.
Yo me acuerdo un artículo de Benny Goodman que decía, me entra agua por el agujero, que fue una vez que se largó una tormenta en un concierto que estaba dando en New Jersey,
sí.
Y le entró agua en el clarinete.
Cierto,
y no podía tocar. Y él escribió al otro día en el diario, me entró agua en el agujero, y le explicó por eso había suspendido
ahora
el recital.
¿Usted qué veo que entiende estas cosas?
Sí, buenas tardes.
¿Usted qué aconseja? O sea, cuando una vez que el agua ingresó en el instrumento, sí, ¿conviene tragársela o tratar de expulsarla soplando más fuerte?
El clarinetista que tiene años como clarinetista, el viejo clarinetista,
sí,
el clarinetista viejo, sí, el que... no se asusta ante ningún clarinete, ese aspira violentamente y se traga todo el agua, la que hay en el clarinete, la pelusa, se traga todo.
No.
¿Y hay que tener cuidado que no se trague
alguna llave,
llave o una pieza del clarinete.
Claro. ¿No parece cierto? Una cosa de técnica, ¿no? Del instrumento.
Claro,
pero no.
Claro. El clarinetista sabe lo que se tiene que tragar y lo que no.
Ah, o sea, en este mismo momento discrimina él.
Él discrimina, dice, pelusa me la trago, llave no.
Ajá.
Bueno, y tenemos paraguas para clarinetistas.
Sí.
Yo como nosotros somos paragüeros viejos, ¿no?
¿Para quién es?
paraguas viejos.
Ajá, paraguas viejos.
Y estamos en condiciones de vender... tenemos un paraguas para cada necedad.
Necesidad, ¿no será?
Ah, puede ser, ¿no? Me parece que ese eslogan no estaba muy bien.
Por eso no entraba.
Un paraguas
nadie.
Para cada necedad.
Yo le dije
no
entraba
nada.
Eso, eso. En el
tenemos que hablar con el tipo de la campaña.
Yo le dije que estaba atrasadito. Usted sabe que a mí me interesa un paraguas que yo vi una vez llevar una señorita.
Yo vi, justo. Sí.
¿Qué?
O sea, ahí tiene que ir Antigüedad de González.
No. Que es un paraguas que llega hasta la cintura, transparente.
Ah.
O sea, le entra arriba y le cubre todo el cuerpo hasta la... ¿Cómo
te un piloto, dice usted.
No, es un paraguas.
¿Tiene ¿cómo? Palo?
Sí. Como usted lo lleva del palo y el paraguas le cae como si fuera una cápsula, ¿vio esas de la película de espacio?
El famoso aguamar.
No sé cómo se llama,
pero
llega
bueno,
hasta
sí,
la cintura
es
y uno puede ver...
Es un paraguas, el famoso, bueno, nuestro modelo Larguía.
Larguía, sí.
Sí.
Larguía.
Sí. ¿Y sabe cuál es el problema? A usted por ahí le gusta, ¿no? Pero de adentro no se ve muy bien, con la lluvia, con la bruma.
¿Se le empaña?
No se le desfigura.
No se lo aconsejo. Si va acompañado, puede ser.
Sí.
Puede ser hasta ahí nomás, porque tiene... ¿Por dónde saca la mano para agarrar a su novia, ponerle?
No, tiene que llevarla muy
tiene
abajo.
Que, no, tiene, hay un agujero, tiene, lo quiere con agujero, tenemos un agujero, usted saca la mano por el agujero y la agarra a su novia. Pero si va solo, por ahí se pierde. Mucha gente que se compra por hacer una gracia, ese paraguas que usted dice... Y aparece en un lugar que no conoce y tiene que ir a la comisaría y decir, mire, yo salí con este paraguas, no sé dónde estoy. No se lo aconsejo.
¿Ah, no? Mm. Yo la veía tan contenta esa chica que no se mojaba nada.
A lo mejor estaba contenta, pero por alguna otra cosa.
Ah, bueno.
Sí.
Bueno, está bien. Y dígame, paraguas para... Yo tengo que ir a una fiesta.
Ah, sí, de fiesta. Con
sí,
el
quiero...
Fuera,
sí. No, quiero un paraguas. La gente grupo, entre
no,
y
claro.
Ya al ver
de
lo
vestir,
que traigo en la mano...
De
diga,
vestir.
Paraguas de
vestir.
Raso. Paraguas de vestir, ahí está.
De vestir. Bueno, sí.
Yo tengo que ir de...
¿Qué le parece este?
Mire
qué paraguas. Mire, toque.
A ver.
Toque. Uy, raso.
Es raso.
Raso.
¿Pero el raso es impermeable?
No.
Pero sí,
se va a mojar hasta la pera, pero va a ser el más elegante de la fiesta cuando llegue, ¿no?
No.
Cuando sale a la puerta se pone un diario. Pero cuando entra, aparece el paraguas de raso, hace como que lo cierra recién ahí y lo mira todo.
Sí.
Nosotros incluso tenemos unos paraguas de fiesta que adentro le echamos confeti.
¿Confite?
Sí, te abre y le vuela una lluvia plateada como de luna.
Ajá.
Eso hace paraguas para romances. Y otro que usted lo abre,
sí,
hay que abrirlo bien, ¿eh? Y empieza a tocar algo.
¿Sí? Ese es un...
Es un bolero, es para ir entre dos, ¿no?
Es un poquito.
Es el modelo Terrabusi. Toma a su novia al brazo y dice, voy a abrir este paraguas para no mojarnos. Abre el paraguas y toca.
Ajá, está bien. Usted lo puede cambiar de tema incluso según... Porque veo que no a todas las novias le gusta el mismo tema.
Los boleros más horribles que usted pueda concebir los tenemos.
Ajá. ¿Tiene un selector en el mango?
En el mango tiene un selector.
¿Puedo elegir?
Sí, perfidia, todo eso.
Ajá, está bien. ¿Alguna cosa...?
Tiene que abrirlo bien, ¿eh? Porque si está un poco cerradito, ya no...
Canta apretado el tipo.
Claro, no, hay que abrirlo bien con todo.
Se le desafina rápido.
Sí. Bueno.
Bueno, después, mire, yo le quiero hacer una consulta. Veo
sí,
que usted
por favor.
Fabrica y entiende mucho de
su
esto.
Su pregunta no los molesta.
Bueno, muchas gracias. Yo tengo un paraguas,
sí,
pero se me rompió el fierrito que traba arriba cuando abro.
Sí.
Lo ubica,
sí,
veo que sale como un
claro,
piruchito.
Bueno, mejor usted deje el dedo ahí y va con la mano arriba, cada tanto cambia de mano, porque si 15 no...
15 cuadras tengo que caminar.
Bueno.
Es la solución.
Es así.
Es la solución, señor.
Tenga cuidado porque le puede sacar un dedo, ¿eh?
Bueno, porque yo le puse un clip.
Ajá, ¿y qué resultado le dio?
Me lo trabó, pero después me costó sacarlo porque se enganchó y cuando lo...
Mire, una señora que le puso el dedo,
sí,
se le quedó el dedo ahí.
Que se le cerró el paraguas de golpe.
Se le cerró el paraguas de golpe y cuando quiso, buscó el dedo no estaba, y estaba arriba en el paraguas.
Arriba. Qué bárbaro, ¿y qué hizo esta mujer?
No sé, qué sé yo.
Se le... ¿Cómo
vino
no
acá
sé?
A reclamar,
no se hace responsable usted.
Le digo...
Yo soy un asesino y usted anda dejando a la gente sin
señora,
dedo.
Señora, está cerrado.
Tocó el timbre la mujer.
No puedo. Bueno, ¿qué otra cosa quiere saber? Mire, aquí hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Dice, las personas que pierden el paraguas, ¿cómo son? o quien nunca encuentra el forro del paraguas.
Bueno,
eso ya
momento.
Es...
Me llamo Mauricio.
Un poco más.
Me llamo Mauricio.
¿Cómo le dicen en el barrio?
Ajá. Mr. Reader, me llaman porque ando siempre con un paraguas.
Ajá, ¿cómo?
Como Mr. Reader.
Claro.
Pero los que pierden... ¿Qué lleva forro el paraguas?
Sí, claro. Porque usted cuando lo cierra, lo guarda dentro de un forro que se abrocha ahí con un botoncito.
Ajá. Qué lindo lo que nos dice, ¿no?
Qué hermoso.
Buenas palabras. ¿El paraguas este viene con cubierta?
Sí, señor.
Ajá.
Es forrado.
O sin cubierta. Es lo mismo precio con o sin cubierta.
No, con cubierta es más caro.
Entonces démelo así nomás.
Porque bueno, usted tiene que pensar que eso tiene un costo.
Claro, porque mire, si usted lo agarra un aguacero de improviso y está el paraguas bien embutido en su forro, que a veces está casi como dibujado,
qué
¿no?
difícil.
Y no lo puede sacar. No lo puede sacar, señor.
¿Y entonces? Se le debe haber quedado trabado en algo. Vio en alguna de las varillas metálicas.
No, sí, señor, no lo puedo abrir.
A veces las varillas le quedan agarradas en el forro justamente.
Sí.
Y usted quiere abrir, no pueden. Claro. No pueden extenderse. En su
Hay gente que lo quiere abrir con el forro puesto.
Y es muy complicado.
Es muy difícil, hay que tener mucha fuerza.
Ajá.
Sí. ¿Y qué pasa si uno se va del otro lado? Por ejemplo, abre...
No, también póngalo.
Y lo cierra del otro lado, ya. Si se le da vuelta el paraguas. Suele pasar con los vientos fuertes también.
Que le dejan la varilla.
¿Tiene garantía, señor, si yo me lo llevo, de que no me va a pasar eso? No quisiera que me pasara eso. Yo vengo siempre aquí a la casa de los paraguas.
Sí. Sí. No, en realidad tendría que tener, ¿sabe qué?
No.
El mango desplazable. Cosa que si usted le queda el paraguas dado vuelta, usted pudiera invertir el largo del mango.
No, cuando se da vuelta, se da vuelta y no hay quien lo arregle.
Claro, yo quiero un paraguas nuevo que quiero estrenar contigo.
Claro.
Inventó algo,
decía
Lucero, ¿no?
Usted sabe que hay que tener mucho cuidado, porque obviamente usted utiliza el paraguas los días de lluvia. ¿Sí?
Lo que es estar en la profesión, ¿eh?
Claro, como sabe el tipo ¿no? Sabe.
Entonces, los días de lluvia, sobre todo últimamente, son proclives a la aparición de tormentas eléctricas. Y usted sabe...
Está asustando...
Usted sabe que los fierros del paraguas atraen la electricidad, sobre todo porque están mojados.
Lo dijo Benjamin Frank.
Exactamente.
Bueno, entonces usted sin querer, por ahí se le da vuelta, quiere agarrar el fierro para enderezarlo.
Lo caza un rayo y lo deja seco.
A mí una vez me dio corriente, en serio. Paraguas, lo agarré, en serio.
¿Cómo le va a dar corriente? Si lo agarra un rayo se tiene que morir, señor. No es que
claro,
le agarra corriente.
Me agarra corriente.
¿Cuánto cree que trae un rayo?
No, 70 Son miles voltios. De voltios, señor.
No es un rayo derecho, así,
un rayito lo agarró.
No, una emanación del rayo.
La famosa emanación del rayo.
La famosa emanación del rayo,
sí,
lo
sí, sí.
Qué extraordinario, ¿eh?
Sí, es un milagro que esté vivo, que haya vivido para contarlo.
Pero usted que se cree que todas las descargas eléctricas lo matan, ¿o nunca se apoyó en una puerta y lo pateó? ¿Y lo patearon ahí?
A mí me han pateado en puertas, en umbrales, en esquinas y en mitades de cuadra.
¿Y no se murió nunca hasta ahora?
No, pero casi. Nunca me agarró un rayo. El rayo es mortal.
¿Cómo?
Repito, te agarra un rayo, sonaste. Yo llevo siempre una cadenita que la llevo rozando el piso.
Cable a tierra.
¿Cómo descarga? El famoso cable a tierra.
Está muy bien, Alejandro.
Porque yo soy muy nervioso.
Sí.
¿Entiendes? Muy nervioso.
Ajá.
Y me dijo mi psicoanalista que llevar una cadenita colgando y que vaya arrastrando, y eso me descarga. Una seda soy.
No me digas.
Una seda, sí, desde que llevo la cadena colgando.
Mire usted, Ricardo.
Soy una seda, salvo cuando me la pisan. Que ahí sí, ¿no? Me doy vuelta y le digo, ¿qué te pasa?
¿De qué es la cadenita?
De fierro.
De fierro.
¿Qué va a ser?
¿Usted quiere que le dé un consejo práctico?
Por
muy
favor,
casero,
que
para
que me
dé
un consejo práctico.
Usted busque siempre caminar al lado de alguien más alto.
¿Por el asunto de los rayos?
Porque usted sabe que, como le dije una vez, el rayo va de abajo hacia arriba, del polo negativo al polo positivo. Usted lo ve allá, pero lo que ve es una descarga que va de abajo hacia arriba.
Sí, sale del magma, el rayo.
Claro,
no, señor, se genera la electricidad. A ver, cuando usted tiene electricidad, ¿qué va? ¿Del positivo al negativo o del negativo al positivo?
No sé, señor, no soy eléctrico.
Bueno, del negativo al positivo. La Tierra es negativo.
¿La Tierra es negativo?
Claro.
¿Y Marte?
No sé.
Cada planeta tiene un signo.
Qué compromiso, ¿no? Marte.
Claro.
A ver.
Sí.
Ajá. Marte es positivo, ¿eh?
Sí,
para seguro. Mí es positivo.
Sí, o sea, desconozco la carga eléctrica de Marte, pero la Tierra hace masa. Justamente, entonces, ¿qué pasa?
Yo tengo en casa un aparato de radio que no me anda, ¿por qué no me lo mira? Parece que sabe mucho el señor, ¿no?
Sí, sabe un montón, sí.
Yo sé de rayos y esas cosas,
sí, ¿no? De radio.
Yo tengo el arranque que no me anda del coche. No tiene.
¿Qué se cree que yo arreglo licuadora?
¿Ah, sí? Porque la mía me anda solamente la velocidad baja.
Ajá.
Y no, me la corta en pedazos, pero no me hace.
Unos como pedazos.
Y uno, me pongo, por ejemplo, voy a hacerme un
licuado de
licuado naranja y me la corta y quedan ahí unos pedazos.
Queda igual.
Queda igual.
No las puede pasar cuando
claro, después digo, mirá, me lo quiero tomar y me lo tengo que comer.
Después se lo termina masticando usted.
Sí, me lo mastico.
Ajá.
¿Me la puede arreglar?
No,
fíjese, yo... Mire, yo la traje porque siempre la traigo. Siempre la traigo, mire.
¿Para qué habrá hablado yo?
Pero muy lenta. ¿Siempre tuvo una así de lenta usted? ¿Nunca tuvo una rápida?
No, tenía la otra, la de tres velocidades.
¿Cómo eran? Pare, pues se te va a despedir la manzana.
Yo me pongo a hacer licuado a las 4 de la mañana. ¿Puedes creer que se quejan los vecinos?
Pero ¿cómo
se van a golpear la puerta? Dice, hasta ahora te haces un licuado. Le digo, ¿y qué?
Que no soy dueño.
No soy dueño ni...
Bueno, como pasa en Suiza, ya que hoy ha estado hablando usted...
¿En Suiza qué pasa?
Del agua y de los inodoros. Usted sabe que en Suiza hay una ley...
¿Hacen licuado?
¿Hacen licuado en los inodoros?
No. En Suiza hay una ley... Que le prohíbe a usted tirar la cadena entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana.
Señor, ¿y qué pasa si uno...?
Para no molestar a los vecinos.
¿Y si uno lo hace?
¿Qué pasa si uno lo hace? ¿Qué?
Lo van a denunciar, le van a cobrar una multa.
Me causa risa y sorpresa ese aviso estrafalario.
¿Por?
¿Y qué? ¿Viene la policía?
Sí, claro.
Dice, acá es donde anduvieron este...
Sí, se da cuenta.
¿Usted tiró la cadena?
No mienta, fue acá, dice el policía.
Dice, no, acá no. ¡Vamos! Dice...
Lo tenemos detectado.
A mí no, dice.
A mí no trata de engañarme.
Vení, dice, ¿qué te...? Bueno, allá no puede usted hacer ruidos molestos.
¿Y qué tiene que ver eso con el licuado?
Digo, porque acá...
Yo quería hacerme un licuado.
Sí, bueno, pero...
¿Tiene licuadora silenciosa? Buenas tardes.
Bueno, mire, la licuadora tiene un motor. En tanto y en cuanto tiene un motor y mueve un engranaje, siempre algo de ruido va a producir.
No, señor, yo conozco señores ventiladores silenciosos. Que hace muy poco ruido, o nada de ruido.
¿Cuál es la resistencia
incluso
de un ventilador?
Que uno no sabe si el ventilador está prendido.
Sí. Wow.
¿Este dedo que me falta?
Sí.
No.
¿Cuál, probarlo?
No lo va a ver. Me falta. Me lo arranqué porque yo para ver si el ventilador estaba prendido. Como no hace ruido,
sí,
le pongo el dedo. Si me lo corta, está prendido.
Pero no lo...
Estaba prendido.
¿No se da cuenta si tira aire o no tira aire?
No se me había ocurrido.
Con la licuadora...
Pero perdóneme, ¿no? ¿Usted sabe cuál? ¿Qué resistencia tiene que vencer un ventilador?
La resistencia, más que nada, de mi mujer, que dice, apagalo, que después te resfriás, que me tenés podrida.
No, señor, la resistencia del agua. Del agua, perdón, del aire.
Del agua, sí,
del aire.
Señor. Sí, yo uso el ventilador, siempre me lo llevo a la bañadera. Como no tengo jacuzzi...
Sí.
Le meto el ventilador adentro de la bañadera y me hace una turbulencia.
Se transforma en lancha.
Y tiene que vencer la resistencia del agua.
No, señor, perdón. Me equivoqué, se va a electrocutar. No, la resistencia del aire, que es...
Ah, se dio vuelta, se cambió.
Sí. No, me confundí.
Se cambió, pero usted yo lo conocí,
momento,
yo lo conocí a usted cuando defendía que los ventiladores tenían que vencer la resistencia del agua.
No,
¿cómo se nota que cambiaste,
no,
Lolo?
No tiene convicciones fuertes.
No.
Ese es el poder de tus convicciones. Cada vez que llueve, se cambia de bando el señor.
No, señor, me equivoqué.
¡Casquíbano!
No. Háblame, ¿usted parece lo de esos programas de televisión?
Sí, es un programa de televisión.
Es de esos que trabajan de encontrar supuestas incoherencias donde por ahí uno creció y maduró y cambió de idea. Entonces, bueno, lo ponen a usted diciendo que le gustaba el rojo.
Eso, señor.
Y bueno,
soy uno que quiere comprar un ventilador.
No me deje equivocar, me equivoqué, discúlpeme.
Ah, se equivocó.
Era el aire, ¿no?
Ah, bueno, pero ahora ya no le creo más. Antes le creía.
Pero si yo estoy recordando...
No, señor, calentito, no le creo más.
A ver, perdóneme, le voy a hacer una sola pregunta.
No lo oigo. Imagine usted.
No imagino nada. No la creo, no la creo.
Cortina
por
de
lo del ventilador.
Señor. Pero, pues, imagine que tiene una cortina de manzanas adelante.
Una cortina de manzanas.
Está peor.
Está loco este hombre.
Pero escúcheme,
que tiene una cortina de manzanas que se me pudren. ¿Sabe el olor? Me levanto a la mañana y corro las cortinas todas manzanas podridas del año 56. No,
pero déjeme terminar con mi.
No cosa. Puede porque son la una.
¿Y entonces?
Una y media, así que no terminas nada.
Bueno.
¡Calentito!
No.
¡Ah, ja, ja!
Pase al frente.
Bien, atención, amigas. ¿Qué hacer cuando un animal nos muerde? ¡Ay! Me mordió X animal.
Ajá.
La habitual sección destinada a proteger a aquellas personas que son víctimas de mordeduras de animales.
Uh-huh.
Aquí nosotros, en este instituto...
¿Cuál es? ¿Este el Pasteur?
No.
¿Es privado?
Es un instituto privado.
¿Nombre?
El Morocho.
¿El Morocho?
Sí, Instituto El Morocho.
¿A qué alude El Morocho?
El primer dueño parece que era Morocho. Y, bueno, muy bien, nosotros atendemos mordeduras de cualquier animal que sea.
Uh-huh.
Nómbreme un animal.
El perro.
No, ahí tiene que ir al Instituto Pasteur. Bien, primero, si el daño excede a unos meros rasguños...
Ajá, o sea, lo ha mordido, no lo ha rasguñado.
Acuda...
¿Qué hace?
Acuda bien fuerte... Acuda a una sala de guardia.
Uh-huh.
Primero... Primeros auxilios.
¿Qué?
¡Oh! Emergencias. ¡Corre! ¡Corre!
Perdón.
Corre serios riesgos de infección.
No entendí nada.
¿No
le enseñaron a leer usted la secundaria?
No. Si tiene la certeza de que el animal fue vacunado contra la rabia, quédese tranquilo. Si no sabe si este fue vacunado...
¿Cuál?
Este. Acuda, otra vez acuda. Sacuda a las autoridades locales, porque a veces no te quieren atender. Entonces lo agarré del cogote y lo sacudí bien.
Aténdame
que me mordió un perro y no sé si ha sido vacunado. ¿Qué pasa cuando uno no sabe si un perro fue vacunado? ¿Qué tiene que pensar? ¿Que
reaccionar
fue o que no fue?
No, reaccionar ante la duda.
¿Ante la duda?
Ante la duda usted tiene que actuar como si no hubiera sido vacunado.
Como si no tuviera nada.
No, al revés.
Al revés.
Usted agarra al perro y lo lleva al Pasteur.
Pero si a mí me mordió, no que yo lo mordí al perro.
Ya sé, por eso usted lo tiene que llevar al perro al Pasteur.
Sí, me mordió sin que yo le hiciera nada. Calcule si lo quiero llevar al Pasteur. Sí.
Se mordió y se escapó.
Se asesina al perro.
Sí. Se va a tener que mudar.
Claro.
Bueno, pero, perdón, si usted no trae el perro, acá no podemos saber. No podemos adivinar si el perro fue vacunado o no. Y si no, bueno, traiga al dueño del perro y dígale que traiga...
¡Ay, el perro!
Que traiga la libreta sanitaria.
No me mordió, qué sé yo. No sé si está vacunado o no. No sé.
Pero perdón, a ver.
Sí.
Yo tengo perro. Tengo una libreta sanitaria de mi perro donde figura cada una de las vacunas que le dimos.
Pero no fue su perro el que me mordió. Me mordió un perro cualquiera. Que no sabía todo esto que usted sabe de las libretas sanitarias. De un perro más bien ignorante, según me pareció.
Ajá.
Aunque veo cómo es uno que tiende. A cada uno que lo muerde lo acusa uno de ignorante. Veo cómo es uno, ¿no?
Sí.
Uno tiende a despreciar a la persona que lo daña.
Bueno, pero a ver. ¿Usted no sabe quién es el dueño del perro?
No.
No. En la mordida uno no se da cuenta.
El perro
coloradito.
Claro.
No.
Mire, me mordió acá, mire. ¿Ah? Observe.
No, ahí no.
Acá.
Perdón. Le iba a decir, lo mordió feo, ¿eh?
Sí.
Pero no.
Mire,
no
por
era
la parte de los dientes usted no se da cuenta si el,
sí.
el perro
sí,
está
claro.
Hidrófugo.
Hidrófobo.
Eso.
A ver, déjeme, ¿me lo muestra de nuevo? A ver.
Ahí está.
Un perro mediano.
Que no me baja. Ahí está.
Sí, un perrito mediano, ¿no?
Sí, un perro.
Sí, digamos, mediano de... Puede ser un beagle, más o menos, algo así.
Bueno, ¿pero está rabioso o no?
¿Y cómo puedo saberlo yo? Si
¿Y
no pero
para qué me mira la herida, entonces?
Para ver si es muy profunda.
¿Para qué tiene que ver, señor?
Entonces, usted me permite, como cuando está abierta, yo tengo que meter el dedo.
Ajá.
A ver cuál es la profundidad de la herida.
Claro. Ah. ¿Y si...?
A ver si le llega al hueso.
Por ejemplo, si el perro... Supongamos que esté rabioso. ¿Qué tengo que hacer?
Despídase de sus familiares. Escúcheme.
Son 40 inyecciones, una por día, ¿no es cierto?
Sí.
40 días y 40 noches.
Pero ojo, que hay que agarrar, le insisto, si usted no agarra al perro, porque tiene que haber sangre del animal que lo mordió,
para hacer la vacuna.
Pero aparte que lo muerden hay que ser ligero.
Claro, y si uno no se da cuenta que el perro lo muerde...
Y bueno, le vamos a dar igual la vacuna.
La jauría, claro. Y vas a empezar a ver cuál fue el perro que lo marcó.
El cusquito aquel.
No. Ya, me parece que era uno medio morocho, medio negro, tirando
cuando hay muchos no pregunta de quién es esto.
De noche todos los gatos son pardos.
Ajá.
Y los perros ni le digo.
¿Que andaban en jauría? Un perro
sí,
salvaje.
Mire, yo venía caminando y de golpe me acometió una jauría. Una feroz jauría constituida por no menos de 27 perros. Uno atrás del otro que al grito de guau, 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 comenzaron a hostigarme.
¿Y usted qué hizo?
Yo, procedí a
tratar... ¿Trató de disuadirlo?
Sí, exactamente. Procedí a tratar de disuadirlo primero con el clásico cucha canejo. Sí. Que los perros desoyeron.
Juira no se hizo, juira.
Juira.
Juira perro.
Juira perro, dije. Y también desoyeron esta segunda advertencia.
¿No le revolvió algo contundente ante ellos?
Sí, entonces tomé un palo que había tenido la precaución de...
paraguas.
De llevar en el bolsillo y se lo arrojé.
¿Para qué?
Uno o dos perros trataron de ir a buscarlo. Vio cómo es el perro de servil y genuflexo. Pero la mayoría de ellos prefirió comerme a mí. Entonces empezaron a darme dentelladas y probablemente me haya mordido más de un animal. Razón por la cual tendríamos que localizar ya la jauría entera y proceder a un manchamiento con cada uno de los susodichos canes
que lo va a identificar
a los efectos
como
de
la
reconocer
cara.
El que me ha mordido. Claro. Por lo demás, como usted puede observar, me mordió de atriqui. De manera que no me estaba mirando a los ojos mientras lo hacía.
Sí, usted estaba disparando, veo.
Claro, efectivamente.
Eso es porque usted corrió.
¿Y qué debió haber hecho?
Quedarse en las cercanías del perro, pero de costado al perro. Nunca al perro se le tiene que acercar de frente.
Para el perro cuando... de costado, así como los cangrejos, le va
tal cual.
De acá, chiquito, chiquito, le dice...
Mirar de frente a un perro, el perro lo interpreta como una señal de desafío a la pelea.
Ajá.
Usted va a ver.
Y yo tengo que adaptarme al lenguaje caprichoso.
Y le va a convenir.
Claro.
Sí. Usted va a ver cuando dos perros se encuentran en la calle, ¿le habrá pasado alguna vez?
No.
¿No, nunca?
Sí, por todo el tiempo.
Si los perros se miran.
Mi vida
un rato,
consiste en ver cómo dos perros se encuentran en la calle.
Mire, si los dos perros se miran un rato, levantan la cola, se siguen mirando, donde tiran la oreja para adelante, dispare porque ahí se agarra la pelea.
Sí,
quiere decir que ninguno de los dos va a ceder.
Y se van a pelear entre ellos, supongo que no me van a pelear a mí.
Sí, pero cuando los perros
jauría,
pelean,
señor, una jauría.
Yo creo que uno los quiere separar o algo y por ahí.
Nunca los quiero separar, al contrario.
¿Qué quiere que se maten los dos?
No, los dejo que cada uno, tendrán sus razones, ¿no? Yo respeto en ese sentido.
No, bueno, sí tienen sus
el
razones.
El ecosistema perruno, si se tienen que matar, se tienen que comer mutuamente hasta que no queden de ellos sino las colas, respeto esa decisión.
Ajá.
Y separarlos a la vez es muy peligroso.
Con agua.
Sí, con agua, pero ¿estaban peleando?
Sí, claro, pero al perro como no le gusta que lo mojen.
Ah, claro, ¿no?
Le gusta mojar, pero no que lo mojen.
Sí, como tantos que andan por ahí en carnaval.
Ajá.
Bueno, últimas consideraciones. Todo ataque no provocado por parte de un animal salvaje, por ejemplo, zorrinos, ardillas, zorros, ratas o murciélagos.
Ah, bueno, eso es bravo.
Es indicación casi segura de que está hidrófobo.
Sí.
Que también un murciélago puede estar hidrófobo.
Por supuesto.
O un zorrino.
Sí.
No solamente un perro. Atención, amigas,
Porque hay mucha raza rabiosa.
Puede tener cualquiera.
Zorrino,
por ejemplo, un tiburón hidrófobo debe ser lo peor.
Con la cabeza fuera del agua todo el día. Escúcheme, el tema es que las ratas tienen fácilmente rabia. Pero como ratas hay en todas partes y las ratas muerden, contagian a los zorrinos, a las nutrias, a lo que fuera, el zorro. Entonces, lo esperable es que si usted se encuentra con un zorro, el zorro salga corriendo al verlo a usted.
Claro, en un gallinero, ¿no?
Por ejemplo, o en el campo. Si el zorro lo encara y lo muere, seguramente está rabioso.
Y si no, el zorro, digamos que está sano, huye.
Sí.
O sea que la valentía es como una enfermedad entre los animales salvajes.
Y lo que pasa es que los animales, excepto que estén defendiendo territorio por algo en particular, jamás se enfrentan, siempre van a tratar de cuidar su vida.
Claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, ¿qué hago? ¿Le dejo el cachorro o no?
No.
¿Se lo vine a adiestrar? ¿Cómo que no? ¿Usted no quería para que lo defendiera de los otros perros?
No, realmente no. ¿De qué animales no puedo no desconfiar? Por ejemplo, los peces no muerden.
Y la piraña muerde.
es porque está rabiosa.
¿Sí? No.
Cuando muerde la piraña porque le sale una baba del costado.
Sí.
No.
Y más si uno no la provoca la piraña.
No, la piraña viene en cardumen.
¿De qué modo se puede provocar a un zorrino? Haciéndole mención a su ya proverbial olor desagradable.
Hay un juego.
Se abate, sucio, y el zorrino.
Haciéndole la provocación, apretándose la nariz.
Y el zorrino te corre.
No, el zorrino es un animal muy muy suave, muy dulce. Es decir, es ideal como mascota. O sea, que el zorrino usted le quita las glándulas que le hacen generar ese olor y se tiene en la casa, es precioso. Tiene un pelaje divino, o sea, molda muy bien.
¿Se molda muy bien a qué?
A vivir entre los humanos. Pero los chicos del campo suelen hacer ciertos juegos. Por ejemplo, encierran en círculo a los zorrinos. Entonces, cuando el zorrino, para defenderse, empieza a orinar, que sabe que se defiende con la orina...
Sí, qué lindo juego. ¡No jueguen ahí! Que después tengo que limpiar yo. Bueno. En el living no con el zorrino, Jonathan. Ay, me tienen podrida con el zorrino. Entonces
los chicos le tiran un fósforo.
¡No le tire fósforo, que se va a prender fuego!
Justamente, arde muy rápido porque la orina del zorrino es muy combustible.
¡Guardala!
¿Para qué?
Para el calentador.
Entonces, bueno, ahí sí el zorrino se defiende, pero igual no va a tender a morder, va a tender a orinarlo.
Ah, claro, yo prefiero que me muera.
No, te llega a mojar con eso.
Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Bueno, está bien. ¿Alguna otra pregunta?
No, ninguna pregunta. ¿Usted quiere hacer alguna recomendación, algún saludo a los niños?
Sí, yo voy a recomendar que todo aquel que salga con animales sepa hacerle el medio bozal con el cordón. ¿Y usted sabe hacer el medio bozal con el cordón? Ah, o sea que si usted sale con un perro lo lleva así, a boca abierta nomás. Bueno, que es un peligro, señor.
Yo le pongo un palo para que siempre tenga la boca abierta y no la pueda cerrar. Le trabo un palo entre ambas mandíbulas.
¿Que no le duele al perro eso?
Supongo que sí, pero por lo menos no muerde a nadie, okay. No me ponen un compromiso. ¿No es cierto? Un lindo palo le pongo que aquí lo tengo.
El perro lo ve venir.
El perro lo ve venir y empieza ya...
Abre la boca.
...a llorar y abre la boca solo para que...
Bueno, está bien, un reflejo condicionado.
Bueno, muy bien.
¿Qué gracias hace su perro?
¿Qué?
¿Qué gracias hace su perro?
¿Qué gracias hace? Tira cuete en los velorios.
Pero, por ejemplo, usted le dice al perro, sit, y se sienta, le dice down, y se echa.
No,
junto, y camina su
paso. Además no se lo hablo. Yo si tengo que decir sentate, le digo sentate.
Es muy largo el suyo, el término suyo.
No.
Usted tiene que entender que el perro va a contestar mejor, va a entender mejor los fonemas pequeños. Entonces, justamente usted dice, sit, down. Por ejemplo, no le dice, vení a caminar, paso
Rolón,
conmigo, dice, junto.
Doctor Rolón,
sí.
Chao. Muy bien, vamos a una breve pausa y luego continuamos con el programa. ¡Cucha, cucha, canejo!
Por acá le pide Noemí desdén.
Desdeñé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno será el mismo mi desdén. Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el Edén.
Qué lindo, maestro. Pollo.
Maestro, tengo acá un par de pedidos. Le piden cobardía, por un lado, Bruno de Carlos Casares. Y José de Ciudadela, el bulín de la calle Ayacucho.
Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, que soy en tu vida solo un remordimiento. Yo sé que es de pena que mentí para matarme. Lo sé y sin embargo, sin esa mentira, no puedo vivir.
Me gusta ese tango, maestro.
Lindo, maestro, ¿eh?
Ese lo cantó usted el otro día, pero usted está... Quiero decir, Rolón no canta hoy porque está medio...
Sí. Pobre Rolón, ha venido prácticamente con la cama al hombro.
Me trajo la cochería directamente en el taxi. Bueno, él lloró, maestro, le piden por acá. ¿Vinieron los muchachos de antes?
Ha venido... Sí, aquí está. ¿A dónde está? Un momentito. Oh, no, este no es. Pero este sí. Vamos. Ahí va. Un momentito.
Listo. Discúlpeme, se me... Me entró... No, me entró agua en el agujero.
Por eso no le puedo tocar bien el clarinete.
Pues es linda, ¿no?
A ver,
no, tiene vale, maestro.
Dele.
Váyase, don Benny Goodman.
Bueno, ¿quiere usted cambiar de género, maestro? Le quedan 6 minutos de programa.
Bueno, vamos a bailar un poquito,
¿sí?
¿No?
Vamos a bailar. Bueno, maestro, por acá le están pidiendo un mambo, pide Carola. ¿Tiene usted un mambo? Antes tocaba usted el mambo triple.
Sí, pero...
¿Se acuerda?
Era...
A ver, maestro. Por acá le están pidiendo... Josefina pide el baturrico, maestro.
No, no puedo cantar. Usted está mal, pero yo más o menos.
Bueno,
no.
Listo.
Pero ya entramos nosotros en la parte festiva, ¿no es cierto?
Claro.
La cosa,
que...
Bien,
esas cosas. Bueno, muy bien, maestro. Por acá le están pidiendo quién será la que me quiere a mí, si es que a usted le gusta.
No
le gusta.
Acá le están pidiendo...
¿A usted nunca le gusta la que lo quiere usted?
No.
Rodríguez Fernández le pide el maestro.
Tampoco le gusta. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé, yo no sé.
Muy bien, Master. ¿No tiene nada usted, Daniel, por ahí?
Sí, yo tengo Rodríguez Fernández por aquí, tengo el camaleón, le están pidiendo.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un brillo, cambia de color y se vuelve morado. El camaleón.
No. Parece que no coincide.
No hay una rima entre grillo y morado.
Grillo.
No, grillo no rima con morado. Bien. A ver, un color que rime con grillo, a ver, no es tan difícil.
Pero ese, ¿no? Sí, un grillo, ¿cierto? Sí, está bien.
Sí, es un grillo, azul. Azul. No. Diga, grillo, azul.
Grillo, azul.
Grillo, azul. Grillo,
azul. Bárbaro, queda bárbaro.
No rima. ¿Cómo es cuando rima? ¿Usted cómo se da cuenta? Porque hay una sonoridad familiar. ¿Te das cuenta? Usted puede tener una rima sonante o consonante, pero lo que va a encontrar es una vecindad.
Pero dígamelo usted. Con
bueno, que grillo con amarillo. Grillo amarillo, grillo amarillo. ¿Te das cuenta?
El camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
A ver ahora.
Cuando por la arena un grillo se encuentra, cambia de color y se vuelve amarillo.
No.
El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.
Adiós, maestro.
Tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.